capítulo 6. Amargos. Sigo en el cielo buscando paz que la tierra me niega. ¿Dónde estará mi amada? ¿Dónde la encuentro? Decidme, si en la flor que habrá el día o en la espiga que se ciega. Las vacaciones de verano no volví a ver a Elena. El primer encuentro fue muy tenso. La vi a lo lejos desafiando la luz del crepúsculo mientras sus cabellos, bamboleados por la brisa suave del atardecer, se mezclaban con las redes rojas que surcan el cielo al deponerse el día. Me sentí emocionado con su sola presencia y un impulso incontrolable me dirigió hacia ella. «Hola, Elena», pude decir para romper el silencio espeso que nos rodeaba en aquellos primeros instantes de nuestro reencuentro. Su mirada la noté tímida y como huidiza. Por un instante me pareció como si no fuera ella misma. Tal vez buscaba en su rostro algún sentido de culpa. Tal vez era mi deseo quien la transfiguraba ante mis ojos. Posiblemente necesitaba que así fuera, que su arrepentimiento la hiciera volver a mí. Presentía que mi orgullo de varón burlado era más bien frágil y que sucumbiría al menor signo que me indicara que ella quería reanudar nuestra perdida relación. Pero no fue así. Al hablarme por fin la encontré distante y fría. Ni siquiera hizo referencia al motivo de nuestra ruptura. «Hola, Pedro», me respondió, y de nuevo el silencio que ella misma interrumpió para interrogarme. «¿Cómo te ha ido el curso?» «Bien», le contesté, «¿y a ti cómo te ha ido?» «No puedo quejarme», volvió a responderme y con una vaga excusa se marchó. No obstante, esa frialdad con la que me había recibido, en lo más profundo de mi ser seguía reclamándola. Aquellos meses sin ella no habían podido hacer que la olvidara, que olvidara tantas y tantas maravillosas horas que habíamos vivido en la más perfecta de las unidades. Sentía que el mundo se había hecho para que viviéramos los dos y que, aunque a su medida ella también me necesitaba, como a la antítesis de su mismo existir. aquellos primeros días de aquel verano, el valle me pareció transformado. Todo era extraño y nuevo. Nuevas eran las sombras de los árboles que ya no nos cobijaban. Nuevas eran las veredas por donde ya no paseaban nuestras risas. Nuevas eran las siestas que, aunque llenas de sol, nos humedecían con las gotas de nuestros sudores. Y los atardeceres ya no tenían la dicha de nuestras ilusiones. Mi padre me encontró abatido y el pobre no sabía qué hacer para cambiar mi actitud. Yo me había vuelto raro, incluso para él. Apenas se hablaba ni de mis cosas ni de las ajenas. Contestaba con monosílabos a sus preguntas y nada me entusiasmaba. Apenas si salía de casa y ni siquiera me gustaba, como antaño, regar la huerta y juguetear con los animales. Para sacarme de ese estado, a mi padre se le ocurrió enseñarme a pescar. Me llevó a la ciudad para comprarme una caña. La noche anterior al día de la pesca, preparó el cebo. Con miga de pan humedecidas y con queso fundido, hizo una masa a la que le añadió sucedáneo de azafrán para darle color. Otras veces se lo vi hacer y siempre decía que para las truchas era uno de los más atractivos señuelos. Amaneció un día tan espléndido como cualquier día de verano, y como siempre que tenía que madrugar para ir con él a algún sitio, se acercó a mi cama y, con esa ternura con la que siempre me trataba, me besó en la frente y, mientras acariciaba levemente mi cabello, me decía, suave para no sobresaltarme, Pedrito, que es la hora. Mi padre era el único que no había cambiado. Se sonría igual que cuando era más niño de mi pereza, de los extraños mohines y estiramientos que hacía al desperezarme, de las excusas que ponía para no levantarme. Como siempre, me estimulaba para hacerme más llevadero el tránsito entonces amargo de dejar la cama. Él ya llevaba levantado más de una hora y en ese tiempo había preparado algo de café con leche y la taleguilla con dos rebanadas de pan, dos chorizos y la botellita de vino que no le podía faltar. Junto a la puerta había preparado también las cañas, la cesta y las botas para pescar. Solo se veían los primeros rayos del sol amarilleando tenuamente la cima de la montaña. Con el azul intenso del cielo y el fresquillo del alba, nos dirigimos hacia el río. Pienso que la calma de aquella mañana fue un bálsamo para mis heridas, y volví a sentir ladrar a los perros, cantar a los gallos, y me alegré con el bullicio de los gorriones. Sabio era mi padre, cómo entendía el alma humana. Sé que aprendí muchas cosas de él y es posible que para lo que en él era sensibilidad filtrada por la maravillosa objetividad del que se alimenta de la naturaleza en perfecta armonía, para mí ha sido y es sensibilidad enfermiza mezclada con una gran dosis de sensiblería que a lo largo de toda mi vida me ha deformado la visión del mundo. Los recuerdos que aún conservo de mi padre lo agigantan. Solo quienes lo conocimos podemos saber y creer que bajo la piel curtida por el sol y los sudores de la labranza puede esconderse un alma grandiosa y tierna, capaz de transmitir la bondad y la dulzura de las primaveras del campo, la sabiduría del primitivismo de la naturaleza y sobre todo el bálsamo del amor y la resignación de los ejidos. En aquel paseo al amanecer del valle, entre las jaras que jalonan la trocha, fui recuperando mi conciencia y al llegar al río pude como otras veces saborear su murmullo y sentir su hálito de frescura sobre mi rostro. Pude contemplar los juncos que lamen el agua en las riberas, las adelfas que desafían con sus verdes hojas al cristalino de las aguas y al gris de los cantos rodados que emergen y descansan a la orilla del río. Preparamos las cañas, colocamos el cebo en los anzuelos y nos adentramos en un remanso del río al abrigo de las fuertes corrientes de otros tramos. Mi padre me enseñó cómo tenía que lanzar el hilo, pero por más que lo intenté, no lograba poner el anzuelo en la que, según él, debería ser la posición y el lugar correcto. Creo que ese día a mi padre lo que menos le importaba era la pesca. Durante todo el camino guardó un oportuno silencio que solo interrumpió en momentos para advertirme de alguna novedad del camino o decirme alguna de otras intrascendencias. Guardaba para mejores momentos el discurso que seguramente habría estado preparando desde hacía varios días. Tenía un gran sentido de la oportunidad y un no menor conocimiento intuitivo de la psicología humana, seguramente aprendida en su continuo trato con los animales domésticos y con los del campo. Lo recuerdo bien, se lo oí decir, las personas no son distintas de los animales, o quien conoce bien a los animales nunca se lleva sorpresas por lo que hacemos los hombres. Sabía de la tristeza del caballo, de por qué el gallo no cantaba una mañana, de las penas de sus ovejas y de las depresiones de su perro. Él siempre decía que a través de los animales se podía saber todo e incluso predecir algún que otro acontecimiento. En efecto, por el estado del plumón de las gallinas podía saber si iba a llover, de la inquietud del caballo predecía la tormenta, de la timidez de las cabras el peligro inminente. Ya no recuerdo otros muchos detalles, pero lo que no he olvidado es que raramente se equivocaba en las predicciones no supersticiosas. Mi padre supo esperar el momento oportuno para hablarme, como él decía, de hombre a hombre. «Te veo muy triste, hijo», empezó diciendo, «y detrás de la tristeza de un hombre, casi siempre se esconden las faldas de una mujer». ¿Qué te ocurre, hijo mío? No temas hablar con tu padre porque a estas alturas ya estoy de ida y vuelta en la vida y nada que me cuentes puede ni sorprenderme ni aún menos escandalizarme. Yo permanecí mudo y pensativo y después de un silencio mi padre prosiguió. Sé que a tu edad a los chicos os cuesta hablar, pero es necesario que te desahogues. Piensa que un padre sería la última persona que podría traicionarte. Por el contrario, nadie mejor para entender la sangre de su propia sangre. Se trata de Elena. Ya no me quiere. Ya no somos ni novios ni amigos. Mi padre adivinó a través de mis sollozos la profundidad de mis heridas y mirándome tiernamente continuó. Hace ya mucho tiempo hubo un enamorado de un maravilloso jardín al que diariamente iba a contemplar. Se sentaba junto a las rosas rojas y se deleitaba con el aroma de su perfume. Acariciaba los trebolillos que nacían junto a las hojas del césped. contaba los pétalos de los tulipanes y escuchaba el murmullo de la brisa que entonaba sus acordes a través de los macizos de canna de flores amarillas, de flores naranjas, rosas y rojas. Contaba los colores de las policromadas dalias, de las clavellidas, de los geranios. Sesteaba a la sombra de los acers y jugueteaba con las lágrimas de los sauces. Un día decidió que ese jardín debería ser suyo y durante mucho tiempo ahorró lo suficiente para comprarlo. Amaba su jardín y a su modo lo mimaba y procuró que nada ni nadie pudiera hacerle daño. Construyó a su alrededor una valla y encima un empalizado que cubrió con paja para que ni el sol ni la lluvia pudiera dañar a las flores. No cortó el césped para no herir a sus hojas. No mulló la tierra para no romper ninguna raicilla. Aquel hombre continuó mimando a su jardín, pero un día las flores empezaron a marchitarse. Los árboles derramaron sus hojas y las hierbas se apoderaron de las plantas. El jardín perdió su policromía. Ya no volvió a sonar el viento, ni el zumbido de los insectos, ni el canto de los pájaros. El hombre lloró, lloró sin consuelo. Mi padre guardó silencio. A pesar del tiempo que ha pasado, aún resuenan en mis oídos aquellas últimas palabras. El hombre lloró, lloró sin consuelo. Así era mi llanto. Ahora sí entiendo bien lo que quiso decirme mi padre. Entonces no lo entendí. Mi moraleja de aquel cuento solo supo de la necedad de aquel hombre, pero no supe aplicarla a la mía propia. Aquellos días de mis vacaciones de verano pasaron como un suspiro. Elena disfrutaba viendo mi sufrimiento. Mi padre sufría mi llanto.